Las 5 de la tarde, las 7 en Estambul.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Tarde de COPE que una parte del equipo estamos haciendo ya desde Estambul. Hemos llegado a Turquía hace aproximadamente una hora para contarte qué está sucediendo a 3 horas de aquí, en la frontera turco-griega. Tensión en esa frontera. Hoy los disparos del ejército griego han provocado la muerte de un niño. La verdad es que llegar siempre a este punto, a Estambul, a la antigua Constantinopla, tiene algo de emocionante. Lo pensaba cuando desde el avión divisábamos el estrecho del Bósforo, la puerta de Asia, el punto en el que se separan o se encuentran, según cómo se mire, Asia y Europa. Es un punto geográfico en el que dos mundos se unen. No es la primera vez que estoy en Estambul. En otras ocasiones he viajado a esta ciudad porque es frecuente que si tienes que ir a Líbano, a Siria, a Irak, tengas que pasar por esta ciudad. De hecho, en los documentales que he ido realizando desde 2015, he pasado a menudo por esta ciudad y al aterrizar recordaba, todos los encuentros con refugiados que he tenido en los últimos años. Ahora voy hacia ese encuentro en una crisis de refugiados que es la misma que la que estamos viviendo desde hace 5 años. Por primera vez venía hasta estas tierras, hasta Oriente Próximo, en Navidad de 2015, porque en 2014, en el verano de 2014, el Daesh había tomado Mosul y yo viajé hasta el Valle de la Beca, en la frontera de Siria con el Líbano, a encontrarme con los primeros refugiados. La verdad es que he de confesar que aquel viaje cambió mucho mi perspectiva. Recuerdo perfectamente el primer campo de refugiados que visité, a familias enteras viviendo sobre la nieve, en tiendas de campaña, con retretes para 200, 300 personas. Esos refugiados huían entonces desde Siria, porque el Daesh estaba presionando intensamente, y cruzaban de noche la frontera entre Siria y el Líbano, que estaba muy cerca. Cuando uno ve el rostro de los refugiados, cuando los ve viviendo sobre la nieve, cuando te das cuenta que en realidad tú no eres diferente a ellos, porque ellos vivían en un país tan tranquilo como el tuyo, y te cuentan sus historias y te cuentan que de un día para otro han tenido que salir. La vida y la información y el análisis se hacen de otra manera. Tuve que volver porque también hice otro documental sobre cómo el Daesh había provocado refugiados en Irak, en concreto en el Kurdistán, en la zona de la llanura de Nínive, y ahí volví a encontrarme con el rostro de esos refugiados que habían huido de las ciudades cercanas a Mosul. Una historia parecida, gente estable, gente con trabajo, gente que de la noche a la mañana tienen que abandonar en un coche su ciudad. Y he visto esos refugiados, no solo aquí en Oriente Próximo, los he visto también en algunas partes de África. Y ahora vengo a su encuentro de nuevo, con la misma guerra. Hace 2 años y medio estaba en Alepo y me decían, la guerra está prácticamente acabada, mientras todavía se oían bombas de aquí, de la zona en Siria, al norte. Han pasado 2 años y medio y la guerra no solo no ha acabado, sino que sigue habiendo un movimiento de refugiados. Aquí cerca, no en el norte de Turquía, en el norte de Siria, se ha producido un movimiento de 1 millón de refugiados en las últimas semanas por los ataques sobre Idlib. Esos refugiados no vamos a poder estar con ellos porque cruzar la frontera hacia abajo, hacia Siria, en este momento es complicado, pero sí, dentro de unas horas, esta misma tarde, vamos a ver los rostros de esas personas que, conociendo la posible apertura de fronteras, se han lanzado a buscar un futuro mejor. Ya digo, cuando uno ve la cara de los que huyen de la guerra, en este caso de los que huyen de 3 o 4 años aquí en Turquía, donde tienen una situación laboral muy complicada porque se les da un permiso, no se les reconoce la naturaleza de refugiados, se les da un permiso simplemente para trabajar, la perspectiva cambia, los discursos son diferentes. Cuando uno, ya digo, conoce historias concretas, familias, padres, madres, como a mí me ha sucedido en los últimos viajes a Oriente Próximo, la sensibilidad, tu sensibilidad, tu forma de estar cambia. Deseando ya emprender este viaje hasta Edirne, desde aquí, desde Estambul, no estamos a muchas horas y probablemente podremos, si no durante el programa, si acabando el programa, llegar hasta ese punto. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, desde Estambul, muy cerca ya de la frontera, por tanto, con Grecia. Y mientras tanto, aquí en España estamos pendientes, como no, del coronavirus. La mujer de La Gomera, ingresada por coronavirus desde el 26 de febrero, ha dado negativo en las 2 últimas pruebas, por lo que previsiblemente será dada de alta. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado su comparecencia en el Senado, donde se debate la senda de estabilidad y el techo de gasto, para hablar del impacto económico del coronavirus. Joaquín Vizmanos.
Montero asegura que Hacienda baraja implementar ayudas fiscales a las empresas si el coronavirus impacta en la economía. Preparan medidas.
Estamos preparando y trabajando para estar listos por si en un momento determinado las consecuencias económicas empiezan a notarse.
El Ministerio de Trabajo ya ha publicado un manual de actuación en el que pide a las empresas que paralicen la actividad laboral si hay riesgo grave e inminente de contagio. Reclama que se impulse el teletrabajo. Vodafone ya estudia aplicarlo en su sede central en Madrid a sus 2.200 empleados. El Fondo Monetario Internacional acaba de admitir que el coronavirus hará empeorar sus previsiones económicas.
Y como te estamos contando también, de momento hay 3 niños infectados por el coronavirus, aunque uno de ellos está asintomático y los otros con síntomas muy leves. Desde la Asociación Española de Pediatría aseguran que hay que estar tranquilos, ya que a los pequeños les afecta menos que a los adultos. Lo mismo nos ha dicho en la tarde de COPE la responsable del Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universitaria de Navarra, Miriam Fernández, que nos contaba cuáles deben ser las medidas de precaución con los más pequeños.
Las medidas generales, lavado de manos, facilitar o por lo menos insistir mucho en que los niños no se toquen la cara, no se toquen los ojos, no se toquen la nariz, y luego pues extremar las medidas de higiene y de distancias, ¿no? Hay muchas formas de poder dar cariño a un niño diferentes de darle besos, ¿no? Entonces quizá o en diferentes sitios, con lo cual yo creo que a la hora de esas son siempre precauciones universales.
Y te cuento que ha fallecido en el hospital el hombre que el pasado lunes acuchilló mortalmente a su exesposa en la localidad cordobesa de Posadas y que después se intentó suicidar con un disparo. COPE Córdoba, Fran Durán.
Ha fallecido en la madrugada de hoy miércoles en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ingresó en estado grave después de que se intentase quitar la vida con un bolígrafo pistola de pequeño calibre, disparándose en el cuello. Ayer se conocía que le pidió que fuera a casa a recoger sus pertenencias y, aprovechando la situación, la asesinó. La localidad continúa consternada. Hoy último día de luto oficial.
Y Michael Bloomberg ha decidido retirarse de las primarias demócratas para la carrera presidencial de Estados Unidos tras los malos resultados del supermartes, en el que no ha logrado ganar en ningún estado. El que fuera alcalde de Nueva York se ha gastado más de $500 millones en su candidatura. Y en los deportes, la Copa del Rey decide hoy sus finalistas. Luis Munilla.
Desde hoy, porque se juegan los partidos de vuelta de semifinales hoy y mañana. A las 9 tenemos hoy el Mirandés Real Sociedad con 2-1 de ventaja de la Real del partido de ida. Habrá lleno en Anduba, buscando la clasificación de un equipo de segunda división para la final de la Copa 40 años después de que lo hiciera el Castilla. Tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en la cadena COPE y mañana tendremos la otra semifinal entre Granada y Athletic de Bilbao. Continúan por otro lado las consecuencias del coronavirus en el deporte. El Valencia Basket está intentando que su partido de la Euroliga mañana contra el Armani Milán se juegue con público en la Fonteta, pero el gobierno español insiste en que no se va a hacer. La presidenta del CSD, Irene Lozano, se mostró firme anoche en el partidazo de COPE y ha vuelto a ser contundente hoy.
No hay sí. Las condiciones son las que son, la instrucción es muy clara. Competiciones profesionales que involucren un desplazamiento de aficionados y a equipos procedentes de las zonas de riesgo se celebran a puerta cerrada. No hay sí.
Y para esta hora está prevista una rueda de prensa del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, al término del Comité Ejecutivo y con el coronavirus y los Juegos Olímpicos como telón de fondo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde primaveral. Buenas tardes. 18 grados a esta hora en Cibeles. Mañana va a bajar un poquito el mercurio. El viernes no pasaremos de los 11 grados, se va a notar. El tráfico, complicaciones de entrada en la A1 en Alcobendas, A6 El Plantío y M607 Monte Carmelo. Dificultades también en la M40 en Coslada dirección A3. Y el M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y desde Ramón y Cajal hasta Ventas. El Arzobispado de Madrid ha pedido a los fieles que no besen los pies de la talla de Jesús de Medinaceli este viernes. Se pretende evitar así que se extienda el coronavirus. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Esa sensación de alegría que te invade cuando abres la puerta de tu frigorífico y descubres que todavía queda una onza de ese chocolate negro favorito que tanto te gusta. Bueno, pues es la misma emoción que nos embarga cuando se presenta aquí cada tarde el portentosamente mítico Juan Solo.
Bueno, qué maravilla compararme con una onza
igual,
de chocolate.
Igual, sí, chocolate negro, del 85%, si es posible.
¿Ese es el que te gusta?
Sí.
Te lo digo por si algún día tengo un gesto después de dos años.
No, pero eso sí que es muy importante conmigo, el chocolate negro, por favor.
85%,
es que,
¿no?
Es que chocolate con leche no puedo, o sea, no puedo con él.
Es superior a mí.
Es superior a mí eso.
De acuerdo, lo tendré en cuenta para las próximas Navidades.
Por favor. Mira, ¿perdona?
Bueno,
pero qué rata.
Un poco antes.
Por favor.
Fíjate.
Oye, por cierto, todo el tiempo que nos conocemos, ¿me has regalado algo alguna vez?
Sí, especias.
Es verdad. Tienes razón.
Pregunta-respuesta, pim pam. Bueno, he estado una novela.
Pero eso es publicitario.
Ah, bueno.
No vale.
Bueno,
no cuenta.
Por favor, dejemos de hablar de cómo nos agasajamos entre los miembros del equipo. Porque voy a ponerme serio. He estado evitando hablar del tema. Pero es que ya no puedo más. Sí, amigos oyentes. Hoy voy a hablar de
Cataluña.
No.
Cataluña.
De este tema no, del otro tema de moda. ¡Ah! Efectivamente, el coronavirus.
Y lo has intentado, ¿eh? Evitarlo,
lo he intentado, pero bueno. No hace falta haber estudiado en Harvard para saber que a mucha gente se le está yendo la cabeza con el tema de la protección.
Has perdido el juicio.
He encontrado esta frase y me gusta mucho. En Francia, por ejemplo, el gobierno está requisando todas las mascarillas para evitar que la gente ande haciendo el canelo y luego no haya mascarillas disponibles para quienes realmente la necesitan. Me parece bien.
No está mal.
Pues se ha hecho viral en todo el mundo la imagen de dos turistas australianos, se decía que eran chinos, no todo viene de China, dos turistas australianos a bordo de un avión. ¿Qué tenían de particular? Bueno, esta simpática pareja llevaban puestas mascarillas, guantes y además iban envueltos en plástico.
Has perdido el juicio.
Eso es.
¿Te gusta? Sí, la frase. Pero ¿cómo envueltos?
De pies a cabeza.
¿Pero con qué? ¿Con un traje de estos especiales?
No era un traje. Parece ser una bolsa gigante de plástico.
No es un traje.
Sí. No es un traje. Es como, podemos entenderlo como, es que van sentados, tampoco se aprecia bien, pero
o sea, se ha metido en una especie de bolsa.
Exacto, o sea, esto es francamente ridículo.
Envolverse en plástico, un error que no sirve para nada.
Exacto, nos lo dice él, no sirve para nada. No solo es una idiotez, sino que además, envolverte en plástico puede volverse muy peligroso.
Debido a la acumulación de toxinas, la piel puede presentar reacciones alérgicas, por lo que se recomienda no ajustar demasiado el plástico. Esto, y no tenerlo puesto más de una hora.
Ah, no tenerlo puesto más de una hora. Esto está muy bien para
eso. Y sobre
que
todo no envolverte la cabeza.
No, y estos que dicen...
Y dejar de respirar.
Estos que dicen, no he hecho operación bikini, ya estamos a finales de... Me voy a envolver en plástico para sudar.
Hay gente que hace eso, sí.
Lo hace y
se pone a hacer spinning.
Exacto, y es francamente malo, porque, bueno, iba a decir una barbaridad, me lo callo. No creas que es la única marcianada que hemos visto con esto del coronavirus. No, no, ahora sí, es que nos lo pide el cuerpo. ¡Vámonos a China! Efectivamente.
Es Mazinger Z.
Es Mazinger Z.
¿Me han robado el tema con los oyentes o qué?
Por supuesto, es Mazinger Z y es japonés, no chino, pero ya... Un totum revolutum.
Oye, mira, de verdad, no me digas, ¿pero qué dices?
Hombre, qué bonito. Es que esta es la versión original, no la que estoy poniendo. Estoy poniendo la versión.
Pero no me mezcles, ¿eh? Ni idiomas ni países, no me mezcles. No, 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 a cada uno lo suyo.
Bueno, en China han tomado medidas extremas, todos lo sabemos. Digo la gente, ¿eh? No ya el gobierno, que también. Hemos visto todos a los cabezagarrafa. ¿Quiénes son los cabezagarrafas? Son estas personas que han cortado el culo a la típica garrafa de agua de 10 litros y han metido la cabeza dentro. Parecen Teletubbies. Aquí vemos a una... Bueno,
no, se
aquí
lo has descrito muy bien.
Exactamente,
cual,
eso. Meten la cabeza dentro de una garrafa. Las personas con la nariz grande como yo lo pasaríamos mal con este método.
Chocaría porque, todo el tiempo ahí,
claro,
contra la botella.
Te las pachurras.
Sí.
Lo curioso es que meten la cabeza dentro de la garrafa, pero no le quitan el tapón.
¡No, no, no! No lo entiendo.
Pues es cierto, no le quitan el tapón, como ves, llevan el tapón encima, sería por encima del cráneo. Es muy sencillo de explicar, niño.
Has perdido el juicio.
¿Cómo? A ver, ¿cuál es la explicación?
No, que han perdido el juicio, o sea...
¿qué más te da esa es la explicación.
¿Qué más te da dejarle el tapón a la garrafa? O sea, no te va a entrar nada por el cráneo. Ellos meten la cabeza dentro de la garrafa, le cortan el culo, pues si no lo puedes, por el culo, o sea, por la boca.
¿Y luego por dónde respiras?
Pues debe ser por el huequecito que te queda entre
el cuello.
Claro, entre el
como
cuello
no
y la barbilla.
Bien por ahí.
Claro. Ahora, los que tienen gran papada, pues también lo van a pasar mal. En fin, no es nada aconsejable.
Yo no lo haría.
Yo tampoco. Ahí está, niños. Si estáis escuchándonos ahora, que sabemos que os gusta, no lo hagáis. Todos sabemos que los chinos son un pueblo coqueto. Yo esto no lo sabía, pero me ha venido bien decirlo. No tenemos
pero
constancia.
Pero esto lo has investigado, entonces.
No lo he investigado. Es una opinión. Y dices,
¿una opinión en base a qué?
A lo que voy a contarte ahora. A pesar de la cuarentena, no pueden dejar de cortarse el pelo en la peluquería. O sea, no pueden. Dado el grado de histeria, la proximidad constituye un problema en China. Pero ellos, ingeniosos como nadie, han encontrado la solución. El telecorte de pelo.
¿Existe el telecorte?
El telecorte. Yo cuando he oído esto he pensado, ¿que te cortan el pelo por teléfono? No, lo voy a explicar. Usan una especie de pértiga de
unos dos
metros y medio de longitud. A su extremo hay unas tijeras y ellos operan las tijeras desde el mango con una especie de gatillo.
Yo he visto cosas que vosotros no creéis.
A ver,
seguramente habrá alguien
tiene
aquí...
Tiene su sentido, porque si mantenemos el tema de la distancia, que nos recomiendan a los expertos, que efectivamente debe ser entre metro y medio o dos metros, mira, cuanto más mejor, pues claro, efectivamente puedes cortar el pelo con esta especie de pértiga sin acercarte lo suficiente a la cabeza del otro. Decía Rosa, nuestra técnico, que como si te podaran.
Yo
creo que ha sido una imagen muy gráfica.
Es una imagen gráfica.
Señor.
Seguro que todos hemos regalado a alguna persona mayor el típico ganchito que tú... Eso, tiene un gatillo y es un brazo al final articulado para alcanzar cosas
objetos,
que están
por
altas.
Ejemplo. Pues una cosa parecida.
Así te cortan el pelo. Claro, esto vale, por ejemplo, para el corte, el famoso corte de pelo a tazón.
Hoy vamos a comentar qué tipo de corte de pelo te favorece según la forma del rostro.
No creo que esto se preste a muchas alegrías, pero hay un problema. Y si antes te tienes que lavar el pelo, pues te lo lavan con una especie de... Bueno, con un cepillo. El cepillo con el que barres, te frotan la cabeza con el champú. No, es verdad, ¿eh? Te frotan la cabeza con el champú.
Esto es mentira, hombre. ¿Cómo va a ser verdad esto?
Que es verdad, que hay fotos. Hay fotos.
Pero vamos a ver.
Y vídeos. Esto se ha puesto de moda. Pregunta.
O sea, como los cepillos con los que limpias el limpiaparabrisas, el parabrisas del coche en las gasolineras.
Pero de dos metros.
Una cosa como
y
esa.
Y te frotan así la cabeza para arriba y para abajo y ves al chino en la silla moviéndose.
De verdad te lo digo.
¿También te pueden afeitar así? Espero que no. ¿Cómo te echarían la loción? Así, a distancia. ¿Tan necesitados están los chinos de un corte de pelo?
Hace falta ir a recortarlo bien, ya lo sabéis, una vez cada mes y medio máximo, que haga falta.
Pues te esperas tres meses. ¿Qué puedes esperar de un corte de pelo con pértiga? Poco. A mí esto de que te mantengan a raya así con un palo, me recuerda a...
Que contigo no, bicho.
Contigo no, bicho.
Sí,
para atrás.
Sí. Bueno, mantener la distancia, es
no hace
tremendo.
No hace mucho supimos de un ruso que cortaba el pelo con hacha. Esto no es aconsejable a 3 metros de distancia. Hablando de cortes de pelo, he estado investigando. Hay un lugar en el que te cortan el pelo con fuego.
Estos pelados de fuego se realizan en India. Supuestamente son buenos para eliminar el pelo dañado.
Efectivamente.
Por favor, que esto no se generalice, que me estás diciendo.
Te prenden con un mechero la cabeza.
Venga, hombre.
Y según arde te van cortando el pelo porque dice que va eliminando las partes muertas. Bueno, esto es así. Y acabo este periplo
cauteriza.
Te enseñaré el vídeo. Acabo este periplo de locura en España. ¡Ahí está! Y
hombre,
Pilar contenta.
¡Qué ocasión de poner esta música!
Claro que
si
sí.
Es que no pierde ripio.
Aquí somos más listos que nadie. Este recorrido del coronavirus acaba con un...
¡Pillastri!
Para aprovechar el tirón de la infección, pues este señor ha sacado un vino, como lo oís, el coronavirus.
Y le hemos querido dar un nombre divertido y cariñoso, con todo el respeto al que, bueno, pues esté preocupado, o sea, una persona ya afectada por el coronavirus.
Claro, con todo el respeto y todo el cariño, pero saca el coronavirus. Te regalan una mascarilla.
Coronavirus.
Vinus. Te regalan una mascarilla. Os iba a traer una botella, pero es que me ha parecido cara para la tontería, porque la etiqueta está sacada así como por impresora.
¿Cuánto costaba?
No quiero faltar a la verdad. Creo que 18 euros. Me parece un poquito caro. En el cartel con lo que lo publicitan está muy cerca de la emisora. Ayer fui a verlo. En el escaparate dice las botellas de coronavirus y celebra que no estás contagiado por el virus COVID-19.
Has perdido el juicio.
Ahí lo tenemos.
Es tremendo.
Da para
o sea,
todo.
Da para todo. Sí, sí, ya veo. Incluso para cuestiones comerciales de este tipo, con estos nombres además. Bueno. Pues nada, no decimos que está teniendo un impacto económico, que lo está teniendo muy importante. Pues para alguno a lo mejor es todo lo contrario.
Efectivamente.
Es lo que tiene. Y mira, no es por alarmar que dirás tú, pero no estábamos hablando ya del coronavirus y ahora me vas a hablar de un asteroide.
Ay, bueno, la palabra asteroide hay gente que se echa a temblar.
Pues mira, es un asteroide entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro.
Es gordo.
Que se va a acercar a la Tierra a finales de abril. Te puedo decir incluso hasta la fecha más concreta, el día 29, que dirás tú, pero no tenemos bastante ya con lo que tenemos encima. Bueno.
No, hombre, siempre cabe más.
Siempre cabe un asteroide acercándose a la Tierra.
Claro.
Esto lo ha dicho el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. El asteroide es un viejo conocido. De hecho, fue visto por primera vez en 1998. Cruzará la órbita de la Tierra sin peligro real de impacto, pero claro, siempre hay un porcentaje de que, oye, se puede acercar.
Claro.
Es una posibilidad muy remota, pero en caso de impacto podría llegar a destruir una buena parte de la Tierra.
Bueno,
nunca
yo creo que
sabe.
La destruiría toda, porque
bueno,
es
a ver,
muy
te pongo
gordo.
Un ejemplo. No sé si te acuerdas del asteroide que impactó en Siberia en 2013. Se llamaba Chelyabinsk. Dejó varios edificios destruidos, más de 1.500 heridos. Este asteroide solo tenía 15 metros de ancho y 17 metros de largo. Y digo solo porque en comparación hablamos de kilómetros de diámetro. Así que después de esto... No sé si te...
Un poquito intranquilo.
Dejado un poco intranquilo.
Sí, un poquito,
bueno,
sí.
Bueno, no te preocupes porque los expertos de la NASA han advertido de que pasará una distancia mayor que la que existe entre la Tierra y la Luna.
Uh-huh.
O sea, que eso es una distancia.
384.000 kilómetros.
Miquel Serra es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Bueno, ¿eso es mucha o poca distancia?
Hombre, depende con qué la compares, ¿no? Es decir, que si la comparamos con distancias en nuestro sistema solar o en el universo, pues evidentemente es poquita, pero si la comparamos evidentemente con lo que nos interesa, que es distancias a escala terrestre, es bastante. No entiendo el por qué NASA ha tenido que lanzar la noticia, porque no supone... En este caso, ningún peligro, este asteroide en concreto, para nuestro planeta.
¿Vale? Eso que estás planteando es una buena cuestión.
Bien pensado, sí.
¿Por qué la NASA de repente efectivamente lanza este tipo de noticias, que además que sabe que son recogidas por todos los medios? Porque es que es escuchar la palabra asteroide y lanzarnos todos inmediatamente al tema, eso es así. Y por lo tanto, bueno, pues primero lanzas la noticia, te quedas con el titular y luego dices, bueno, pero no va a pasar tan cerca, Miquel. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hacen este tipo de anuncios?
Porque... Sí, es un buen comentario. Es decir, simplemente deciros que prácticamente cada dos días está pasando un asteroide en una distancia Tierra-Luna decenas de veces, ¿no? A lo mejor 3, 4, 10. Es verdad que este es bastante grande, normalmente tiene 20, 30, 40 metros de diámetro. Este podría llegar a tener 4 kilómetros, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, es cierto que prácticamente cada semana tenemos dos objetos de estos pasando en las inmediaciones de la Tierra, ¿no? O por las inmediaciones de la Tierra. Es importante decir que el peligro sí que es un peligro importante. Yo diría que es el impacto de un asteroide con nuestro planeta es uno de los mayores, por decir, el mayor peligro, la mayor amenaza que tiene nuestro planeta. En este caso no va a pasar nada, la probabilidad de impacto de este asteroide, que tiene, en fin, unos números por nombre, es nula, no es imposible que se desvíe, ¿no? Pero sí que hay una alta probabilidad de que, y de hecho está pasando, asteroides más pequeños puedan impactar con la Tierra. Entonces está bien, al final está bien que NASA de vez en cuando, que suele ser una vez al mes o cada par de meses, diga, cuidado señores, que con este no pasa nada, pero ahí está, ahí está. Eso sería un poco el motivo. Para que os hagáis una idea y también lo entiendan los oyentes, el impacto, o sea, la energía de una piedra, de un asteroide de solo 7 metros de diámetro, imaginaros, pequeñita, es equivalente a la bomba atómica de Hiroshima. Con lo cual podéis imaginaros la energía que podría suponer el impacto de un asteroide de 4 kilómetros. Sería desastroso.
Pues
pasa la probabilidad de impacto de este tipo de asteroides tan grandes es...
Pues sí, como decías tú, ¿por qué nos lo habrán dicho? Porque a lo mejor es porque creían que el mundo estaba demasiado tranquilo ahora y han dicho, vamos a soltar lo del asteroide. Pero, ¿qué pasa, Miguel, cuando el riesgo de colisión sea mayor? ¿Qué podemos hacer?
Es
nada,
decir,
¿no?
¿Podemos mirar, hacer algo para evitarlo?
Contar.
Esta es la gran pregunta, ¿no?
Solo nos queda contar.
Sí, bueno, lo primero sería intentar poner medios para que os hagáis una idea. Ahora mismo solo tenemos controlada la población de asteroides por encima del kilómetro, completamente. Por encima del kilómetro conocemos el 100% y, por tanto, la tenemos controlada. Por debajo del kilómetro en diámetro, pues no. Entonces, lo primero sería poner medios para intentar llegar al 80 o 90% de estas rocas, ¿no? Porque la clave está... como el cáncer en la diagnóstico precoz, ¿no? Si nosotros conseguimos con un año pues saber que va a haber un impacto, entonces en principio se podrían intentar hacer cosas. No es fácil, pero ya sabes que cuando la humanidad trabajamos todos juntos,
unidos,
podemos conseguir cosas. Pero si hoy descubrimos un asteroide que va a caer la semana que viene, pues lo único que se puede hacer es evacuar la zona de caída. Si fuera muy grande, pues ya sería algo prácticamente... No podríamos hacer
Miguel,
nada.
Pues qué bien.
No sé si me estás dejando tranquila o de los nervios, pero en cualquier caso, cuando veamos que hay alguno o algún aviso más de la NASA de este tipo, te llamamos para que nos digas si ese se acerca o no se acerca. Y que la humanidad va a tener capacidad de respuesta con tiempo suficiente para desviar el asteroide en cuestión. Miquel Serra, gracias. Buenas tardes, adiós. Hola, Carlos Márquez.
Buenas tardes, Pilar.
Venga, línea directa.
Tú sabes, Pilar, que hay personas a las que no les gusta mucho sacar pecho, ¿no? Pero cuando el otro día un amigo le comentó a otro que su seguro de coche tenía asistencia en carretera, pues mira, no pudo remediarlo y le contestó que él, además, con línea directa tenía asistencia en carretera y, además, coche de sustitución garantizado. Y claro, pues mi amigo se quedó planchado, porque solo hay un seguro imbatible, el de línea directa. Y ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama al 902-123-123. 902-123-123. Línea directa, una compañía Bankinter.
Vamos a averiguar de qué generación es Carlos Márquez. ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita en la infancia?
A mí me gustaba mucho Oliver y Benji.
Hombre,
ya sé de qué generación es Carlos Márquez. Oliver y Benji. O sea, antes de ayer prácticamente. Bueno, Rosa, y los
cada
oyentes, ¿qué están diciendo?
Pues fíjate si hay diferencia, porque una de las series que más estamos recordando esta tarde y más estáis recordando los oyentes es esta.
Hola a la gente. Pues mira, yo tengo unos cuantos. Yo y mis hermanos, lo que no nos perdíamos los sábados era Jackie Nuka. Nos encantaba. De hecho, tuvimos un perro que le pusimos Jackie. Y yo creo que han sido los dibujos, sobre todo vistos en familia, que más nos han gustado. Luego, Mazinger, por supuesto, a mí me encantaba. Vicky el Vikingo, los Diminutos, unas cuantas. Vamos, sobre todo Jackie Nuka fue la que más nos gustó de todas.
La feliz está que se va por el mundo. Jackie Nuka.
Ay, qué guapo será el Jackie Nuka.
¿Quién no ha tenido un perro al que no le haya llamado Jackie? Perdóname, yo creo que todos hemos tenido un perro con ese nombre.
Claro, yo creí que iba a decir a mi perro le puse Jackie y nunca ya la tenía yo en la cabeza.
Jackie Nuka.
Sí. Bueno, llega ahora una de mis favoritas y seguro que tuya también, Pilar. Carlos ni la conocerá y Juan, lo dudo.
Buenas tardes a la gente. Ay, hablando de la serie y los dibujos de antiguo, me encantaba Candy.
Candy.
Rubio, pelo largo, madre mía, me encantaba.
Nah. Yo no.
Chulísima la niña.
Yo no era de Candy, ¿eh?
Qué insensibles sois. Hemos llorado los domingos por la tarde hasta que ya se enamoró de Anthony. ¡Oh, qué sufrimiento!
Mira, me gusta la canción.
Es muy fácil distinguir la letra de otra.
Bueno, después de Candy, son muchos los dibujos y series infantiles que nos marcaron de pequeños.
Hola, soy Víctor de Valencia. Yo, unos que no me perdía nunca eran los de un duende que se llamaba Pumuki. Y te reías con él, era buenísimo.
Hola, soy Tomás de Valladolid. Mi serie favorita fue David el Gnomo. Incluso hacía los álbumes que venían cromos con los yogures.
Sí, además.
Te enseñaba mucho a querer la naturaleza y a los animales.
Es verdad.
Hola, gente. ¿A mí quién se acuerda de Meteoro? Pregúntalo.
La serie de los enamorados del voleibol era Juana y Sergio.
Juana y Sergio.
La canción era Juana y Sergio. Son ahora los enamorados. Venga, buenas tardes.
Sergio, ahí está. Los enamorados.
No sé quiénes son Juana y Sergio.
Yo tampoco, Pilar.
Los enamorados del voleibol. Claro.
Era mucho de voleibol.
El voleibol.
Pero ¿y cómo no ha salido todavía a estas alturas ni Marco ni Heidi?
Espérate.
¿Esto qué es?
Espérate. Que queda mucha tarde por
tu serie infantil favorita en la infancia. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Lo acabas de escuchar hace un rato. Fernando de Aro ya está en Turquía, está en Estambul, ya camino de Edirne, en la frontera de Turquía con Grecia, para comprobar allí in situ lo que está pasando con miles de refugiados que intentan precisamente entrar en Europa y cómo las autoridades griegas se lo están impidiendo. ¿En qué condiciones están estos refugiados? Enseguida vamos con él allí a Turquía.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui de...
Yo también fui delegada de
clase. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en El Corte Inglés.
Adelántate al calor con un LG y contrólalo desde cualquier lugar.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan...
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Cómo lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy viajando ya hacia la frontera de Grecia con Turquía, hacia Edirne, y me acompaña en este viaje una persona que conoce bien las claves de lo que está sucediendo en Turquía. Recordemos que hace unos días Erdogan anunció que abría la frontera para que los casi 4 millones de refugiados que hay en este país, en Turquía, pudieran entrar en Grecia. Eso, bueno, podía provocar una crisis de refugiados similar a la que se produjo en 2015. Hay que recordar que en 2015 fueron 1 millón de personas las que huyeron de Siria. En este momento, en Turquía hay 3 millones, 4 millones de refugiados en unas condiciones difíciles, porque pueden obtener trabajo, pero el trabajo suele ser precario. Y claro, en cuanto se ha producido la noticia, se han trasladado algunos hasta esa frontera, y lo que se han encontrado es que los griegos no les está dejando pasar, y sobre todo porque la Unión Europea está prestando un apoyo importante a Grecia en este momento. Grecia hacía mucho tiempo que venía reclamando apoyo para atender a los refugiados que ya habían entrado. Vamos a intentar comprender algunas de las claves de lo que está sucediendo. Ya digo que Adrià Rocha lleva aquí mucho tiempo en Estambul y se conoce muy bien el país. Adrià, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Por qué de pronto Erdogan ha decidido hacer este anuncio? ¿Es una clave de política interna? ¿Tiene que ver con la pretensión que tiene Erdogan de conseguir cierto poder en la provincia de Idlib de Siria? ¿Cuáles son las claves de este anuncio?
Yo diría sobre todo que sería una especie de detonante, una mezcla de las dos cosas que comentabas. Primero, el detonante ha sido Idlib, porque ahora mismo en esa región que es en el norte de Siria y da la frontera con Turquía, hay 1 millón de personas que están ahora mismo esperando en campos de refugiados y esperando que Turquía abra su puerta. Turquía ha dicho que no lo va a permitir y para no tener que abrir esa puerta está luchando en los últimos días con aviones, bombardeando posiciones del régimen de Bashar al-Assad, que es de quien estas personas están huyendo. Ahora bien, Erdogan ha abierto la puerta, no la puerta que le lleva de Siria a Turquía, sino la puerta que lleva de Turquía a Europa. Y lo ha hecho para que sus refugiados se puedan huir del país. ¿Por qué ha hecho esto? Porque en Turquía, desde las elecciones pasadas, de las elecciones locales pasadas de marzo del año pasado y después la repetición electoral en Estambul, Erdogan perdió muchas de las mayores ciudades del país, entre ellas Ankara y Turquía, que no eran gobernadas, que llevaban siendo gobernadas por partidos islamistas desde el 1994. ¿Y cuál fue la razón que dio Erdogan por esa pérdida? Los refugiados. La oposición turca le ataca por ese motivo, cree que Erdogan ha sido demasiado bueno con los refugiados. Y Erdogan ha dicho, pues ya hemos tenido suficiente con ellos.
Explicas un factor de un cuadro de factores bastante complejo. Vamos a detenernos primero en la cuestión de Idlib. ¿Pretende Turquía controlar parte de esa provincia y en realidad está combatiendo en Siria contra Rusia, que también está presente en la provincia? ¿Hay alguna pretensión de Turquía de conseguir una influencia suní en esa zona de Idlib?
No tanto una influencia suní como sí la idea de Erdogan, además lo ha dicho en muchas ocasiones, es intentar separar su propio territorio, la frontera turca, con territorio de Bashar al-Assad. Él desde el principio de la guerra en Siria, porque la Turquía desde hace muchísimos años ha tenido muchísimos problemas con la familia Assad, sobre todo porque Assad durante más de 30, 40 años ha ayudado a la guerrilla del PKK, que está en guerra continua con el Estado turco desde 1984. Por lo tanto, cuando empezó la revolución siria en 2011, en febrero de 2011, Erdogan dijo, yo voy a apoyar a la oposición y voy a derrocar, dijo él, al dictador. Ya directamente le llamaba dictador y dijo que cortaba todo tipo de relaciones.
Hay que recordar que además muchos yihadistas viajaron a través de Turquía y entraron y se alistaron al Daesh con unas fronteras bastante permeables.
Por supuesto, porque Turquía le interesaba en ese momento intentar dañar a Bashar al-Assad, hasta que luego Rusia entró en el ajo, luego la crisis migratoria forzó a Turquía a cerrar sus fronteras, pero ahora bien, ahí también en Siria sí que es cierto que si Turquía permitió la entrada de los yihadistas hacia Siria, también Assad ha estado comprando petróleo a los yihadistas durante muchos años, los kurdos también le han comprado petróleo a los yihadistas, los kurdos le venden petróleo a Turquía, los kurdos le venden petróleo a Assad. Assad hasta cierto punto ha tenido una relación de, vale, eres mi enemigo, pero te respeto, intento no tocarte las narices a Turquía dentro de Siria, y por lo tanto ahora mismo Turquía tiene unas pequeñas zonas. No puede ser que Turquía piense en un futuro controlar la región de Idlib, pero ahora mismo es una región muy difícil de controlar, porque dentro hay muchos yihadistas. Está Hayat Tahrir al-Sham, que antes era Al-Qaeda en Siria, y por lo tanto, si Turquía quisiese de verdad controlar esa región, tendría que poner muchos más muertos de los que ya ahora mismo está poniendo al intentar repeler a la ofensiva del régimen.
¿Y no hay entonces enfrentamiento entre Turquía Rusia por el control, al menos por parte de Erdogan, pretender crear un tapón ahí?
Esta es la primera vez que la ha habido de verdad, porque hasta la fecha Turquía ha hecho 3 ofensivas dentro de Siria, todas habían sido contra las milicias kurdas, y siempre Erdogan se había puesto de acuerdo con Vladimir Putin, el presidente ruso, para poder dividirse un poco la región. Esta vez, en la región de Idlib, es la primera vez que Erdogan está atacando directamente un sitio que está intentando controlar el aliado de Rusia, que también es aliado de Erdogan. De hecho, Putin y Erdogan dicen, han dicho miles de veces, que son amigos íntimos.
Ya, pero por ejemplo el acuerdo que firmó Erdogan en su momento, en 2018, para desarmar a la firma local de Al-Qaeda, no lo ha cumplido.
Ni Erdogan ni Putin. Erdogan dijo que limpiaría a Idlib de yihadistas. Los yihadistas no solo no han sido limpiados, sino que ahora mismo controlan la mayor parte de la región. Y Putin dijo que pararía los bombardeos encima de la región, donde viven 3,5 millones de sirios. Muchos de ellos son ya de por sí desplazados de guerra. Putin dijo que pararía esa ofensiva aérea sobre la región, que forzaría a Assad a parar. Nadie lo ha hecho, o sea, nadie ha cumplido ese pacto.
Claves internacionales, nacionales de esta crisis. Vamos a ir avanzando hacia la frontera. ¿Qué nos vamos a ir encontrando? Ya ha caído la noche aquí, tú conoces bien el camino, lo has hecho muchas veces. ¿Qué nos vamos a ir encontrando en este camino?
Es probable que ya no nos encontremos buses que van desde Estambul hacia la frontera, que es lo que hemos estado viendo durante los últimos días. Esta última crisis empezó el pasado jueves, desde entonces constantemente, día a día, han estado yendo decenas y casi cientos de buses en algunos días muy concretos, como por ejemplo sábado, que iban desde Estambul a la frontera. Ahora lo más probable que nos encontremos es buses que no van hacia la frontera, sino que vienen de la frontera.
¿Les están dejando la policía turca volver a esos refugiados que habían intentado salir por la frontera griega?
Hay muchos que dicen que no y que hasta el lunes les paraban. De hecho, muchos me lo han dicho a mí personalmente desde allá. Sin embargo, yo he visto con mis propios ojos cómo la policía turca, en algunos casos, en algunos sitios, organizaban ellos mismos esos buses. Por ejemplo, yo me metí hace unos días...
¿La policía los organizaba los buses para ir desde aquí hasta la frontera?
Al revés.
¿O de vuelta?
De vuelta. Yo hace un par de días estuve en un sitio en la frontera donde estaban reunidos a muchos refugiados. Me metí dentro de un edificio que había puesto la policía. Y una vez entré, la policía nos cerró, yo me quedé dentro y ellos decían que solo dejaban salir a la gente que estuviera en Estambul. Intenté salir, no les dije nada, me dijeron, no, ¿dónde vas? Les dije, no lo sé, no hablo turco. Me dijeron, vete, vuelve para dentro.
Que no es cierto.
Que no es cierto. Y después dije, me di una vuelta, me hice pase, me despisté, estuve un poco que me perdieran de vista. Volví a entrar y dije, ¿dónde vas? Estambul, Estambul, Estambul. Me pegaron un porrazo con la porra en la espalda y me metieron en el bus.
O sea, ¿que nos vamos a encontrar algún problema en el camino o no?
Probablemente no. Habrá muchos controles, los habrá por todos lados, nos van a preguntar de quiénes somos, dónde venimos, pero no, probablemente no tengamos ningún problema.
Una última cuestión. ¿Cuál es la situación de los que se han quedado en una zona prácticamente de nadie? Porque hay una guerra de cifras, Erdogan dijo que había 100.000, los griegos dicen que solo habían pasado 14 o 15.000. ¿Dónde está esa gente en este momento?
Pues están atrapados en la frontera y muchos hablan de una desesperación tremenda, porque cuando muchos escucharon ese anuncio de Erdogan que les dijo el jueves, podéis marcharos, os abro las puertas hacia Europa, lo dejaron todo. Tú imagínate, tienes una vida malísima en un país que no es el tuyo, en el que quieres abandonar, te dicen, te puedes ir, lo coges todo, dejas el trabajo, dejas tu casa, muchas veces muy precaria, algunas veces no es ni casa, y te vas. Llegas allá y te encuentras que la policía griega te pega, te roba, te quitan todo y te devuelven a Turquía cuando tú ya has entrado a Grecia. Quieres volver hacia tu sitio de origen y la policía turca en algunas ocasiones te para y dice no, te vuelves hacia la frontera. La gente está desesperada, atrapada, no hay nada que hacer.
Ni para adelante ni para atrás. Gracias, Adrián. Seguimos nuestro camino hacia ese punto de frontera con Grecia.
Y ahora vamos a intentar vivir la experiencia de lo que se siente al tener un tornado justo enfrente.
Oh my God.
Power blast right there. The tornado is coming. Our dad. There it is. Go inside. No. No. Get inside, folks. This is moving by the Channel 5 area as we speak.
Un tornado inmenso, gigantesco, como los que están asolando el estado de Tennessee en Estados Unidos, que se ha visto estremecido este martes por el paso de tornados que han dejado, atención, al menos 25 muertos, varios desaparecidos y un número aún sin concretar de heridos. Los daños materiales están sin cuantificar, pero la verdad es que las imágenes son brutales. Muestran casas y edificios prácticamente destruidos, incluso en el centro de Nashville, que es la capital de este estado sureño de Estados Unidos. Los tornados empezaron a registrarse poco después de la medianoche y justo después llegaron las tormentas con rayos que iluminaban a kilómetros de distancia. Y fíjate en este dato también que ha aportado los meteorólogos. La temporada de tornados de este año en Estados Unidos ha tenido un comienzo inusualmente rápido. Ya se han registrado 141 informes durante los primeros dos meses, más del doble de la media, lo que supone el peor inicio del año desde 1950. Jorge Olcina es catedrático de climatología en la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Yo cuando veo las imágenes de los tornados solo puedo agradecer que vivamos en España y que aquí no existan esos gigantescos tornados, porque verdaderamente es un fenómeno brutal, ¿eh? Con sí. Una destrucción terrible.
La verdad es que sí, pero luego si quieres matizamos lo que en España no podemos tener, no tan grandes como en Estados Unidos, pero aquí hemos tenido algunos tornados muy importantes, ¿eh? Ahora luego si quieres lo comentamos.
Vale, pues ahora lo matizamos,
pero,
entonces.
Sí, pero es verdad que claro, estamos en el área del mundo donde más fenómenos de este tipo, fenómenos de tornado se producen. hay una media entre 1.200, 1.300 tornados cada año, de, digamos, con registro, con informe, como tú bien has comentado, y lo normal es que los tornados empezaran siempre en abril y acabaran hacia el mes de julio, en agosto, es decir, por así decirlo, los meses o la temporada cálida del año, ¿no? Es cuando se forman estas nubes tan, tan enérgicas que dan lugar a estas trompas de elefante, ¿no? Estas trompas de tornado que arrasan con todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Pero es verdad también, Pilar, que como se está viendo, llevamos algunos años en los que la temporada se adelanta, termina incluso más tarde, y este año está siendo excepcional porque en pleno invierno ya han ocurrido pues varias decenas de brotes de tornado importantes, ¿no?
¿Qué es un tornado? ¿Cómo se forma?
Pues mira, un tornado es una gran nube de tormenta, es lo que los americanos han denominado supercélulas. No tiene nada que ver con las nubes que tenemos, por ejemplo, ¿no?, aquí en España, cuando en verano decimos se ha formado una nube de tormenta y ha descargado un chaparrón, ¿no? Bueno, pues es eso multiplicado al menos por 10. Es decir, es una gigantesca nube de tormenta que mueve cantidad de energía, una cantidad de energía brutal. Y bueno, llega un momento en que desarrolla, por parámetros meteorológicos, desarrolla en uno de sus sectores, normalmente es la parte más noreste de esa nube, se desarrolla un embudo para descargar energía. Es decir, antes se tenía la idea de que el tornado lo que hacía es que chupaba, ¿no?, absorbía la energía, parecía esas películas de antiguamente de Hollywood que absorbían como si fuera un aspirador. Bueno, realmente lo que es el tornado es un desprendedor de energía, ¿no? Esas nubes son tan, tan grandes, tan cargadas de energía, que lo que hacen, digamos, reaccionan internamente soltando esa energía en forma de embudo, de un embudo que gira a velocidades increíbles.
¿A qué velocidad?
Pues mira, la mínima a 120 kilómetros por hora, pero se han registrado tornados de más de 400 kilómetros por hora. Fíjate. En el giro de su embudo.
Eso,
¿no?,
levanta... Claro.
Bueno, eso arrasa con todo lo que...
Levanta cualquier
lo que
cosa,
tengamos.
¿No?
Y hay un dato curioso, Pilar, porque a veces en las películas hemos visto, bueno, destruyen mucho cuando pasan estos brotes de tornado, generan como unas líneas, ¿no?, de destrucción, y vemos que las casas son de madera, ¿no? Bueno, pues precisamente en Estados Unidos no es que haya recomendación, pero se sabe que un tornado pues tiene una frecuencia prácticamente anual en los estados centrales de los Estados Unidos, y la gente construye en madera porque, bueno, pues es un material fácil de recomponer, fácil de rehabilitar, y no se preocupan en hacer a veces construcciones de ladrillo, más porque con velocidades por encima de 200, de 300 kilómetros por hora quedarían igualmente arrasadas, y además sería mucho más costoso después su reconstrucción,
¿no? Incluso más peligroso en caso de que
incluso más,
claro,
peligroso,
caiga,
¿no?,
encima de algo.
Ahí hay dos fenómenos. Yeah. No solo es el viento, sino la caída de presión. Es decir, cae bruscamente la presión. Y se recomienda, y hay, bueno, cuando se da el aviso de tornado, hay una serie de recomendaciones a la población, que abran las ventanas, porque las viviendas con las ventanas cerradas estallan literalmente, ¿no? Es tal el contraste de presión que hay cuando pasa un tornado que revientan.
Increíble.
Y bueno, pues oye, Jorge, todo eso es lo que hay ahí detrás.
Y me desmentías al principio cuando bueno, te decía que en España no hay tornados.
Sí, cariñosamente, porque es verdad que en España tenemos una media de 20 fenómenos, podemos decir, al año, pero tenemos más lo que llamaríamos tornados sobre el mar, ¿no? Las trombas marinas, que es el mismo fenómeno, no con las dimensiones de los Estados Unidos, pero bueno, que allá donde afecta, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y es verdad que algún tornado en los años 70, en los años 80, ha tenido lo que llamamos fuerza 3, ha llegado a fuerza 3, la escala de los tornados mide desde el 0 hasta el 6, bueno, pues hemos llegado a una escala intermedia, lo que quiere decir que algunos tornados registrados en las últimas décadas aquí en España han superado los 200 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, pues hay que tener también precaución, ¿no? Afortunadamente no tenemos muchos, como digo, hay una media en torno a 20 brotes de este tipo en España, pero bueno, nada quita que en atmósferas más cálidas, porque este fenómeno necesita calor para alimentarse, necesita también gotas frías o danas en las capas altas, que aquí en España sabemos que se dan, y bueno, pues nada quita que pudieran formarse con más frecuencia en el futuro, ¿no?, en ese contexto que llamamos
pues,
de calentamiento.
Estaremos vigilantes, porque la verdad es que da bastante miedo. Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer, como
Buenas
siempre.
Tardes. Resulta que hoy hace 42 años que Televisión Española empezó a emitir Mazinger Z, una serie emblemática que marcó a toda una generación, y por eso estamos hablando hoy contigo, que nos escuchas de tu serie favorita de cuando eras niño, Rosa.
Pues Pilar, nuestra querida Pipi, no podía faltar.
Buenas tardes, pues a mí la serie que marcó mi infancia fue Pippi Langstrump, Pippi Calzas Largas, con Pequeño Tío, Tommy, Anita, el capitán que era su padre, y, en fin, era una serie que me gustó mucho y marcó mucho mi vida. Yo quería parecerme a ella y tener un tesoro, un tesoro como tenía ella en su casa, que tenía lleno de monedas un arcón. Bueno, venga, hasta luego.
Buenos días, buenas tardes, ya es mucho más de la una. ¿Y eso qué importa? He estado bailando toda la noche una polca tras otra. Habéis hecho mal en despertarme.
Vamos a...
Pipi era rara.
Sí, pero yo
era
quería tener...
muy, muy rarita.
Yo quería tener un mono como el señor Wilson en casa. Me encantaba ese mono.
Ay, qué bueno.
Sí. Bueno, yo también estoy completamente de acuerdo con este otro oyente, Pilar, mira.
La mejor érase una vez el hombre. Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color.
Estaba deseando cantar la canción entera, que es verdad que esta nos la sabíamos todos también.
Qué bonitos dibujos, por cierto, lo que aprendíamos con ellos.
Lo que aprendimos, ¿verdad?
Y lo bonitos que eran.
Además, es que era súper divertido.
Sí, había,
o sea, aprendías sin darte cuenta.
De la tierra, de la vida,
sí, de todo. También es uno de nuestros favoritos. ¿Y el tuyo cuál? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Bienvenidos de nuevo a Línea Directa Responde, un programa para resolver todas nuestras dudas sobre el seguro de hogar. Y un día más está con nosotros Enrique Gómez de Línea Directa, un gran experto en seguros de hogar. Hola de nuevo, Enrique.
Hola, Mar, un placer como siempre.
Enrique, hoy la duda te la tengo que plantear yo. Muchos de mis amigos me preguntan qué deben hacer si en sus casas sufren algún tipo de desperfecto por inundaciones.
Te contesto con otra pregunta. ¿Tienen seguro de hogar?
Algunos sí y otros no.
Pues los que no deben de estar muy preocupados, porque al no tener seguro de vivienda, se van a tener que hacer cargo ellos de todos los gastos derivados de la inundación. Están solos y nadie les cubre.
Vaya, ¿y qué pueden hacer?
Algo simple y económico. Contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que podrán proteger su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando al 902-123-123.
Pues vale mucho la pena hacerlo para sentirte más tranquilo en casa. Ya has oído. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa para proteger tu hogar ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs, siempre mejor.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.